COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy jueves es el último día de los cines Groucho. Estas bobinas que escuchas dejarán paso a los modernos pinchos USB esta tarde y esta noche se proyectan las últimas películas. A partir de mañana, los Groucho tendrán nuevos dueños y nuevo nombre, Embajadores Santander. Los nuevos gestores, con salas en Madrid y Oviedo, desembarcan en pleno centro de Santander para ofrecer películas de reciente estreno como The Brutalist, Emilia Pérez o Flow. Nos da más detalles Cristina Jimeno.
Por tanto, la apuesta de cine alternativo independiente deja paso a superproducciones que ya se podían ver en otras salas a las afueras de la capital. Es el momento de reconocer la trayectoria de José Pinar al frente de los Groucho en estos 20 años, del 2004 al 2024. En su último día ha estado con COPE Cantabria dentro de la Sala 2 haciendo balance de esta etapa. El gestor vallisoletano reconoce que los inicios no fueron sencillos.
No, sí, porque fue muy complicado. Claro, sí, me acuerdo de la búsqueda de lugar, de locales, hasta que salió este, y fue muy rápido cuando salió, porque una inmobiliaria pues les entró el local, esta posibilidad, y al final este se concretó luego ya muy rápido. Muy difícil la obra y todo un año empantanado y estaba lleno de obstáculos.
Con normas como no poder entrar al cine una vez empezada la película o no comer y beber dentro de la sala, se hizo un hueco en el corazón de los fieles amantes del cine de autor. En el momento de cerrar este capítulo de su vida, Pinar no duda en que volvería a recorrer el mismo camino por su inquebrantable amor por el séptimo arte.
Bueno, yo estoy contento con haberlo hecho y han sido 20 años. No me ha costado nada venir a trabajar al cine, que es un negocio propio, y repetiría, porque a pesar de las dificultades y de la poca rentabilidad que tiene este negocio, que es difícil, pero yo lo he hecho siempre a gusto. Pienso seguir en contacto con el sector y nada, nos vemos en el cine.
Claro que sí, José, nos vemos en el cine, pero ya no serán los Groucho, será Embajadores Santander. Son las 7:52. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jaime del Olmo. Escuchas La Linterna en COPE. Vamos con otro asunto. Mira, el servicio de transporte sanitario programado en Cantabria sigue en el punto de mira. El gobierno regional ha lanzado una advertencia directa a la empresa adjudicataria Día Vida, que si sus incumplimientos alcanzan el 20% del contrato, rescindirán sin dudarlo este acuerdo. En el gobierno aseguran que no están de brazos cruzados y que se está recopilando toda la información para actuar en consecuencia. Mientras tanto, desde la oposición exigen la resolución inmediata del contrato ante las constantes incidencias en el servicio de ambulancias programadas. La compañía ya acumula sanciones por casi 200.000 euros y varios expedientes abiertos por retrasos, falta de personal y problemas en el pago de nóminas. Un aviso que desde la Consejería de Salud suena ultimátum. Escuchamos a César Pascual.
O prestan el servicio para cual han firmado el contrato y en las condiciones en que tienen que hacerlo, en los tiempos, o nosotros no vamos a tener una empresa que no está prestando un servicio a los ciudadanos. Hemos pedido un informe jurídico y estamos trabajando en ello, pero la resolución la irán marcando los tiempos. La que tiene la obligación de responder es la empresa. Si ellos llegan a ese volumen, el gobierno no le temblará el pulso en si tiene que plantearse la rescisión del contrato, rescindirlo.
Bueno, algo más positivo, porque el consejero también ha destacado que Cantabria va a invertir 37 millones de euros en 9 años para modernizar el sistema de gestión de datos de la sanidad pública, ampliando almacenamiento, optimizando procesos y reforzando la ciberseguridad. Y si estás en casa, quédate ahí, porque hoy, sin lugar a dudas, ha sido el mejor sitio donde había que estar. La borrasca Ivo ha llegado con fuerza a la región, dejando viento, lluvia y nieve y complicando la jornada en prácticamente toda Cantabria. Así rugía el viento en una de las más de 60 intervenciones que han tenido que realizar los servicios de emergencia. En Pesués, por ejemplo, los bomberos han tenido que retirar un cartel publicitario que se había desprendido y asegurar varios elementos que podían ser peligrosos.
En invierno tiene que hacer tiempo así. Lo que pasa es que, bueno, te acaba cansando, sobre todo más que la lluvia. La lluvia, bueno, sobre todo el viento, porque el viento mezcla con la lluvia, viento sur, todo esto.
No se puede estar en la calle, o sea, hoy es un día ideal para agarrar la manta y ponerte a ver
o la Europa League o una película, porque a mí estos días de alerta lo mejor que puedes hacer es estar lejos de la línea de costa y verlo desde la televisión.
Claro que sí, hay gustos para todos, pero quedarse en casa al calorcito de la radio es una muy buena opción. Lo peor del temporal ya ha pasado, la alerta roja en la costa ha bajado a nivel naranja por esos avisos por fuertes rachas de viento que siguen activos. Se han registrado máximas de hasta 121 kilómetros por hora y, a diferencia del temporal anterior, en esta ocasión viene acompañado de lluvia y nieve, lo que está complicando el tráfico en muchas carreteras. Por ejemplo, las de acceso al Tocampo y Lunada necesitan cadenas y se pide precaución en la A67 en Matamorosa. Si tienes que coger el coche, mejor es consultar el estado de las carreteras en la DGT. Pero, como digo, esto va ya amainando porque, por ejemplo, en Santander ya se ha desactivado la preemergencia al finalizar este aviso rojo. Eso sí, como el temporal todavía hay algo, pues se va a mantener el dispositivo preventivo hasta finalizar los fenómenos adversos. El concejal y el ayuntamiento han agradecido la labor de todos los ciudadanos por ser comprensivos, pero continúa cerrado el tráfico rodado y peatonal en el tramo final de la avenida Manuel García Lago, así como el Minizo de la Magdalena. Y hoy ha habido un susto en Casturdiales porque ha habido un aviso de bomba, pero ha sido falso. La Guardia Civil no ha encontrado ningún indicio y ha desmontado el operativo puesto en marcha entre las 3 de la tarde y las 5 tras recibir un aviso de bomba por una grabación en el IES Ataulfo Argenta de Casturdiales. Eso provocó que tuvieran que desalojar a estudiantes, profesores y el personal del instituto, movilizando a la Guardia Civil, que después de inspeccionar el edificio averiguaron que no era una amenaza real y que era una falsa alarma. Y el gobierno de Cantabria hace público y accesible para los ciudadanos el resumen del censo del lobo en 2024. Ya se puede consultar en el enlace www.cantabria.es/medioambiente. Los datos son claros y reales. Se han incrementado el 92% en 10 años los ataques, pasando también de 12 manadas a 23 actuales. Un aumento evidente de los daños, dado que los apropiadamente 200 ejemplares que campean por la región producen anualmente más de 2.500 ataques con 3.000 reses muertas. ¿Y qué harías tú si estás por la carretera y te encuentras un cerdo, un puerco, un animal? Pues es lo que ha pasado hoy en la A8, a la altura de Reocín. El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria recibió en torno a unas 50 llamadas porque hoy presenciaron un cerdo en la calzada de la A8, y después de las 11:30 que se recibió la primera llamada, fueron llegando decenas y decenas por la presencia del animal que estaba en la calzada de la autovía sentido Vizcaya. Bueno, este hecho no tuvo más consecuencias que algunas retenciones hasta que el animal fue conducido fuera de la vía. Más asuntos, 7:57. Los apicultores cántabros, apicultores, se han sumado a las protestas a nivel nacional contra la competencia desleal que está afectando al sector de la miel. Denuncian que grandes empresas están comercializando mieles adulteradas a precios muy bajos, lo que pone en peligro la producción natural. Manuel ha participado en esta protesta en Madrid. Advierte que la miel está en riesgo por los métodos que usan algunas empresas conocidas: convertir el azúcar del cereal en un jarabe similar a la miel que no tiene las mismas propiedades. Esto abarata mucho la producción y pone trabas a la miel real.
Imposible competir con una miel que aporta otras cosas que pueda competir con unos azúcares hechos por el hombre a partir de esta transformación. Si una tonelada de cereal ronda entre 200 y 300 dólares, vas a sacar más de entre 500 y 700 kilos de azúcares. O sea, eso le va a salir a la gran industria 0,35. Me da igual sea en Ucrania, en China o en la puerta al lado. No va a llegar entre 1,70, 1,50, a poco más de 2, cuando nuestro coste de producción ronda los 4 o 5 euros.
Desde el sector piden a la Unión Europea que se refuercen los controles para evitar que este tipo de productos lleguen al mercado sin una regulación clara. Manuel recuerda en COPE que las normas deben ser más exigentes si la calidad no es la misma.
Validar las técnicas analíticas, porque con las actuales en la Comunidad Económica Europea se nos va de las manos. O sea, ya las hay para determinar qué es miel y qué no es miel. Lo segundo, laboratorio de referencia independiente de la propia Comunidad Económica Europea. Y lo tercero, más inspecciones en entrada en puertos.
Los apicultores recuerdan a los consumidores la importancia de comprar miel monofloral y de productores nacionales para garantizar su calidad. Y en deportes te cuento que hay buenas noticias en el Racing, porque lo de ayer de Unai Vencedor, ese golpe fuerte que sufrió, se va a quedar en un susto. Es lo que puede avanzar la cadena COPE. Mañana, en principio, entrará sin problemas y estará disponible el sábado para el partido contra el Málaga. En un instante llegamos a las 8 de la tarde, escuchas La Linterna en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.